La entrevista en la Autopista del Sur.
Lo venimos diciendo desde hace más de una hora. Estamos fascinados, estamos excitados con un estrenazo de esta semana. Estamos hablando de El Ángel y estamos en comunicación con su director, Luis Ortega. Luis, ¿estás ahí?
Hola, Fernando.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bien, che, encantado de hablar con vos. Muchísimas gracias por atendernos. Estamos acá con Maya de Bowix, que te quiere declarar su amor, por cierto, y con don Sergio Napoli. Todos realmente muy, muy contentos y entusiasmados con este ovni que la viene rompiendo, que es El Ángel. ¿Estabas preparado para tanto?
Mirá, el proceso fue muy extenso, muy desgastante, y ahora es como que todavía no aterrizamos, ¿viste? No sé bien, ¿viste? No estoy acostumbrado a tantos frentes, pero sin duda es la mejor manera de trabajar, porque después de hacer la película, si no tenés un lanzamiento acorde, ¿viste? Sí. No queda en el olvido.
Sí,
como
sí.
Me ha pasado siempre, digamos.
y sentí que con esto creo que está muy presente todo tu mirada, está presente todo tu cine anterior, pero ¿sentís que diste un paso hacia el mainstream y que esto es un cambio relevante o lo sentís como una continuidad en tu carrera artística?
Mira, por un lado es una continuidad. Para mí el personaje de Soldadito de Caja Negra en un punto es una continuidad a Carlitos de esta película, de alguna manera, pasando por Dromómanos y demás. Yo creo que quizá cuando uno logra comunicar algo de una manera clara, eso se vuelve mainstream o se vuelve por ahí más... de alguna manera más popular, pero no quiere decir el contenido o la esencia haya cambiado para adaptarse a ser entendido. Es una cosa coyuntural y también muchos años de trabajo perfeccionando el lenguaje. Estoy acá con mi amigo Cámara, viste, Martín Finner, que venimos trabajando hace años. Son muchos años de poner la cámara de la mejor manera, dirigir actores de la mejor manera y tratar de escribir los mejores diálogos. Entonces también, enhorabuena, como dicen los españoles.
Luis.
Nos costó mucho trabajo, digamos, así que no es tan abrupto, digamos. Pasamos claro, por Historia de un Clan, por la temporada pasada del Marginal, los primeros capítulos. Ya hubo un proceso, no fue un día para otro, pero igual es bastante impactante el lanzamiento de esta película.
Luis, ¿qué tal? Sergio te saluda. Y pensando un poquito esto de saber que vas a salir con una película con esta difusión, ¿te cambia algo a la hora de pensarla? ¿Te sentías más condicionado o vos trabajaste igual y pensaste todo igual como con producciones más chicas, digamos?
No, está todo pensado, o sea, de la misma manera. Lo que pasa es que, o sea, te repito, vas aprendiendo por ahí a hacerlo mejor y también a comunicar mejor el proyecto que tenés, a conseguir la financiación. Antes, aunque teníamos menos de la mitad de la plata que necesitábamos, salíamos a filmar igual, ¿viste? Bueno, te faltaba un pedazo de guión, te quedaba... Es muy sacrificado, pero también se relaciona mucho con la edad que tenía y la manera de hacer las cosas así, de decir, bueno, lo hago igual. Y hoy ya la verdad es que necesito un equipo para filmar, necesito productores con quienes dialogar, que me hagan una devolución del libro, porque es gente que son Underground y KIS, son dos productoras que laburan con directores, no es que te piden un producto tal, piden a tal director o deciden trabajar con tal director, pero no es que piden que vos te adaptes a ciertas reglas de mercado.
Hola Luis, te habla Maya, ¿cómo estás?
Hola Maya, ¿cómo estás?
Bien. Un placer. Una de las cosas que me sorprendió para gratamente del Ángel es que de alguna manera se redime con un histórico cine nacional que hacía un vínculo muy prejuicioso entre criminalidad y homosexualidad, digamos, que fue algo que el cine nacional arrastró históricamente, y en El Ángel pasa todo lo contrario, no hay un vínculo desde el lugar prejuicioso que se tuvo siempre, e incluso no se ahonda en por qué Carlitos o Robledo Puch es así. ¿Cómo fue que trabajaron por fin, la criminalidad de un personaje que podría ser homosexual desde otro lugar, digamos? ¿Fueron conscientes de esa deuda que tenía el cine nacional?
Mirá, en realidad no, no necesariamente, pero yo siempre recuerdo que somos como, no es un hecho, uno no hace una película como un hecho aislado. Ayer veía El pibe cabeza de Torre Nilsson, y qué sé yo, bueno, Juan Moreira, digo, es todo parte de una tradición, entonces sin duda uno dialoga con esa tradición, y esta cosa del amor puro entre dos hombres sin llegar a ser explícito, digamos, me acuerdo que Fabio reivindicaba mucho el amor entre los amigos de la infancia y como de tal pureza donde los límites no están, viste, no está ese prejuicio, sobre todo en este personaje que es como medio de vanguardia, medio la Nouvelle Vague, viste, es como un aspecto romántico que le adjudicamos a este personaje, que no estoy, a veces tengo como dubito en decir Carlos Robledo Puch, porque ese es como el personaje real, ¿no? Y nosotros,
claro, Carlitos.
Claro, tomamos como un vuelo para un lado que de hecho hay gente que dice, pero este es un violador, y vos como que te ponen en lugar de historiador, como si uno tuviera que en principio como documentarlo así a lo Canaletti, ¿viste? Y bueno, es como si te adjudican una responsabilidad de mostrar el mal y señalarlo y denunciarlo, que no le corresponde al cine eso. Yo no soy quien, y tampoco, o sea, estamos muy lejos de reivindicar el delito, pero bueno, lamentablemente me veo obligado a veces a explicarlo eso, porque parece que, claro, uno reivindica la violencia, y me parece que si ves la película, por ahí no, si no lo entendés es porque no querés, porque no está muy complicado, está bastante explícito en la película. Porque no, la idea esto de hacer algo truculento, horrible, feo, y no es mi idea. Pero bueno, a veces hay gente que ataca esa idea como si, bueno, ¿por qué no mostraste una violación? Y son rarísimas las acusaciones, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo, hay que convivir con un poco cómo lo recibe todo el mundo. Estamos muy contentos, que yo es sobre todo eso, ¿viste? Estoy íntimamente satisfecho.
Totalmente de acuerdo. Nosotros hoy hablábamos, sabes que acá en la Autopista del Sur siempre tenemos una consigna que participan los oyentes, y hablamos de criminales en el cine, y hablamos desde el cine de gangsters y el código Hays, y bueno, incluso hasta en esos términos lo cumplirías, el código Hays, por el final de la película, con lo cual me parece que efectivamente hay una necesidad de sobreactuar determinados mensajes, que por suerte El Ángel los evita, y es una gran película que volvemos a recomendar. Y algo que estaba leyendo por ahí que me interesó es tu relación también con la televisión y estos mundos paralelos que se enfrentan o no, y que tiene que ver con el cine y con las series, y tu idea de ir un poco en contracorriente en el momento en que lo que parece estar a la moda son las series, vos te afirmás en la necesidad de hacer películas. Contame un poco de esto.
Sí, tiene que ver como con una deuda de alguna manera pendiente que tiene que ver con, bueno, quién te dio el valor de, por la vida, quién te hizo, ¿no? Y a mí en general fue el cine, fueron los directores, viste que el cine es como un país aparte y vos podés convivir íntimamente con un director ruso, viste, y que está muerto y que y, pero no sé, es como cuando uno es fanático de la literatura, viste, y es lo que acompaña tu soledad, lo que me dio un sentido estético de la vida, lo que es el único arte que para mí escenifica la existencia y resalta los momentos religiosos, los momentos luminosos, y que a la vez lo puede materializar. Bueno, y lo que yo noto en las series es que la historia está por delante de las personas. Entonces, ese kiosco que es ese kiosco, digamos, narrativo, un poco donde en tal minuto existe el giro, empieza así, el capítulo tiene que terminar así, carece de un poco de sensatez y se vuelve más de laboratorio. A mí me encanta el John Cassavet y me encanta Herzog y me, no, eso es una historia donde vos seguís un personaje que se va a matar en algún momento o no, o que está dando todo por una forma de ver las cosas. Y bueno, es el cine que a mí más me volvió loco, más que el guión perfecto, ¿no?, de Sid Field. O sea, en qué momento viene la emoción. A mí me gustan las películas que se desbordan, los personajes que se desbordan, como dice Kerouac, ¿viste? Entonces, eso contra las series que tienen una estructura narrativa muy obligadamente... por suerte lo que cambió es el contenido, pero... priorizan mucho el truco, ¿viste? Los guionistas los tenés. Para nosotros que trabajamos de esto, por lo menos yo veo mucho a los guionistas, ¿no? Decidir qué va a pasar en la historia. Y eso me saca de la ficción. Pero bueno, el cine está en un momento terrible. Los directores se están yendo a la televisión. La gente ve cine en su casa, entonces... los que mamamos esto nos vemos como en la obligación de volver al origen, digamos, de todo, que para mí es el cine.
Luis, dos de los productores del Ángel son los hermanos Almodóvar. ¿Qué papel jugaron en la película? ¿Cómo fue trabajar con ellos?
Mira, en realidad los conocí sobre... ahí los conocí en Cannes. Yo dialogué mucho con Esther García, que es la productora de Pedro y con quien trabajamos en el rodaje. Ella nos ayudó a hacer la película, o sea, estuvo en la preproducción durante el rodaje, y a Pedro lo conocí allá. Por suerte nos dieron todo el apoyo y no hubo una, viste, de vuelta te digo. En general hay una idea que pasas a hacer un cine en una escala mayor y te dicen lo que tenés que hacer, y al contrario, te dan la posibilidad de hacer tu guión. Pero bueno, hay mucha gente que dice, se nota la influencia de Almodóvar, y digo, no sé, por ahí quizás lo asocian como es coproductor, pero no hubo un diálogo previo. Sí, con Esther García, que bueno... también es todo un arte el hacer películas a esta escala, ¿viste?
Claro.
Es como mover una tropa y copar un lugar y convencer al de la locación y entender el horario y no sé qué. Así que, nada, nos vino bien también todo lo que nos enseñó Esther, que viene trabajando con Almodóvar de las primeras películas.
Luis... volviendo a la película en sí, es una película que está muy cruzada por la música y se me ocurre preguntarte cómo fue la selección de los temas y si siempre viste el rol que termina teniendo la música en la película de un principio o fue algo que se fue dando durante el rodaje.
No, mira, hay una parte que sí tiene que ver con el dulce un poco popular y la música ahí cumple un rol fundamental, que es el encanto estético de la época, que acompaña la ropa, los autos, y la música pop de ese momento estaba en un momento de ebullición, así, Manal, Papo, aparece bastante Billy Bonnie, La Pesada del Rock and Roll, aparece casi todo el soundtrack, que es de un músico que vivía en la calle en Nueva York, que era ciego, se llama Moondog. Después hay Piazzolla, viste, en un robo a una joyería. Estábamos delimitados por la época. Dije, bueno, voy a elegir todo que sea del 72 para atrás. Y en un momento no encontraba, viste, uno de los beneficios de internet es que puedes hacer unos buenos research. Y bueno, y ahí encontré unas cosas fantásticas. Pero bueno, hay música de mi viejo, también una canción de esa época y una versión nueva de La Casa del Sol Naciente, que tiene una letra muy visceral, muy emocionante, que a mí dije, bueno, este es el tono de la película, de, ¿no?, el tono romántico de la película. Y, o sea, fue... Yo escribo con música, ¿viste? Por ahí después no es la música de la escena, pero vos escribís con Frank Zappa y escribís, te tomás dos cafés y escribís con dos cervezas y escribís escuchando Frank Zappa y escribís cosas que, si escuchás Leonardo Fabio, escribís otra escena, pero el que la lee no se da cuenta, o sea, siente que la escena es distinta, ¿no? Y es muy loco eso, como cuando vos estás escribiendo una escena, la imaginás o estás escuchando una música y se te mete y te modifica lo que estás escribiendo. En este caso la música era tenía que ser como un tonificante, ¿viste? Y de hecho termina con así que te da ganas de bailar.
Sí, sí, de hecho, hemos bailado y también eso, ¿no? Que para mí otra deuda del cine nacional es que hay poco baile frente a cámara en las películas. Para mí es algo que en general engrandece a las películas. ¿Por qué encontraste, digamos, esa importancia de ese baile en dos oportunidades, para no spoilear, en la película, digamos? ¿Qué era ese baile para vos cuando lo pensaste?
Mirá, el otro día alguien me recordó como unas escenas de Lulú, que es la película anterior. Sí. Que salimos con dos copias, y que ahí ya bailaban y estaban, había armas y esa cosa de la búsqueda de la libertad y de, ¿no?, armas para dispararle a las estatuas, no nunca para hacer ningún tipo de daño, como esta otra visión romántica de la libertad, que quizá pasaba la línea de la ley, pero no. Y bueno, y el baile tiene que ver con eso, con una anarquía. Lo primero que pensé es, bueno, este personaje entra a robar una casa, ya tenía el comienzo en la cabeza, y en vez de robar, pone un vinilo y se pone a bailar, no sé, me parecía una declaración de principio que ponía por encima de todo, ¿no?, este acto de celebración, como de que la vida también es aprender a bailar, ¿no?, ya es como esto de surfear la ola, y creo que uno es más agradecido cuando está disfrutando, ¿viste? Es como una manera de agradecer, de decir, bueno, está bien, todo es una pálida, pero, no sé, hay alguien que disfruta, hay alguien que está reivindicando que también puede ser hermoso vivir y o tener sentimientos así desbordados, bailar como una mujer siendo un hombre. Entonces, con Lorenzo trabajamos mucho el baile este muy femenino, ¿viste?, en casa. Él entraba a casa a robar, yo lo filmaba, ponía música, bailaba, ¿no?, y lo íbamos dirigiendo con Alejandro Catalán, y Toto realmente incorporó esta manera de comunicar la libertad, la anarquía, de una manera muy especial. Realmente entendió todo.
Sí, no lo dijimos, pero está claro, te estamos sacando mucho tiempo, Luis, pero todos, aparte de Lorenzo Ferro, Fanego, el Chino, Darín, todos están fantásticos en sus roles. Lo volvemos a decir, realmente El Ángel es un peliculón. A veces pasan estos milagros de que un tanque además es una gran película. Este es el caso del Ángel. Y te quería hacer una pregunta. Perdóname el atrevimiento, yo tuve la suerte de ver la película también en el Festival de Cannes y no es exactamente el mismo corte el que se estrena ahora, ¿no? ¿Cuándo se termina una película? ¿La seguís pensando todo el tiempo? ¿Seguís sacando?
Sí, en el estreno no me queda verla, entre otras cosas, porque si fuese por mí todavía la estoy editando. Pero eso creo que nos pasa a todos los que hacemos películas o discos o no sé, o pintas un cuadro y decís, ¿en qué momento paro? ¿Viste? Claro. O en un momento lo querés arruinar y pintar todo de vuelta o no sé qué, o decís, basta, hago otra cosa. Es muy desesperante porque estás buscando la perfección que... Bueno, a veces existe, con suerte, en alguna escena, pero bueno, siempre es muy difícil volver a verlo. En Cannes no me quedé del todo contento, y cuando vine acá le pedí permiso a los productores para sacar escenas, agregar otra, alargar algunos planos o a cortar y pulir, pero la verdad es que te lo tienen que sacar de las manos para que se termine. No hay otra manera.
Luis, te agradecemos muchísimo por estos minutos que
no,
que
gracias dedicaste. A ustedes. Disculpen, estaba medio disperso, de paso venía manejando y concentrarme.
No, por favor, fue parte de la performance. Nos damos cuenta que algo pasaba fuera de campo.
Sí, perdón.
Pero excelente la charla, como excelente es el Ángel. La verdad que felicitaciones, ojalá la sigan rompiendo, que seguramente va a ser así, y en algún otro momento seguimos hablando un poco de cine y de series
cuando quieras,
y de música y de lo que quieras.
Muchas gracias por el aguante y por llamar.
Abrazo enorme.
Chao, abrazo fuerte.
Luis Ortega.